Hola, buenas noches. Una vez más les damos la bienvenida, en este caso Beatriz Santa María desde el control y Ana Ventureira a través del micrófono, en nombre de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y particularmente de la Escuela de Informática. 30 minutos de programa que dedicamos cada semana a los estudios de Ingeniería de Informática. Programas institucionales del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, de Inteligencia Artificial y del Departamento de Informática y Automática. Cada semana uno de estos departamentos se encarga de elaborar unos contenidos que intentamos lleguen a todos ustedes, alumnos de la UNED o personas interesadas en el mundo de la informática. Hoy el testigo es para el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Uno de los principales objetivos de la ingeniería del software es la de posibilitar el aumento de la calidad del programa desarrollado. Este atributo, calidad, es un término de difícil concreción, por lo que su medida resulta especialmente compleja. Desde un punto de vista estricto, la calidad se puede definir como la aptitud de un producto o servicio para satisfacer las necesidades del usuario. Y de esto precisamente vamos a hablar hoy, de la calidad del software, con la ayuda de dos expertos. ¿Cuáles son los factores de calidad y qué criterios nos permiten reconocer la calidad o no de un programa? El profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Jesús María Mínguez, y un especialista que nos presenta nos contestan a esta y otras cuestiones en torno a la calidad.
Buenas noches. La calidad es una cualidad que se exige a casi todos los productos. Todos estamos pendientes siempre de productos de calidad. Y claro, la cosa no podía ser diferente con respecto a la informática, el software. La calidad no solamente tiene que estar en los equipos, tiene que estar también en los programas. Para hablar sobre este tema tan interesante, tenemos hoy con nosotros a Juan Francisco Hernández Ballestero, director de Informática y Comunicaciones del Cabildo Insular de Tenerife. Juan Francisco, ¿qué podemos decir? ¿Qué diferencia la calidad del software del concepto clásico de calidad?
Hola, buenas noches, Jesús María. Bueno, la calidad del software tiene unas características propias, primero por las propias características del software, de aquello que tú quieres controlar y asegurar. Ten en cuenta que la calidad del software, es un producto inmaterial que no se fabrica, que se desarrolla, y por tanto que tampoco se degrada como entendemos cualquier producto. Cuando tenemos un equipo informático físico, una lavadora, un avión, todos esos productos finales pues tienden a degradarse físicamente. El software lo que ocurre es que puede tener errores, puede tener incidencias, pero no son similares a los de cualquier equipo de carácter físico. Es un elemento fundamental. Por otro lado, la calidad del software en estos momentos se encuentra a la par que la calidad tradicional, pero un paso atrás. Eso es un elemento fundamental, desde el punto de vista que la calidad tradicional tiene décadas, incluso siglos de historia, mientras que la calidad del software, incluso con el propio software, tiene apenas 50, 60 años.
¿Existe una cierta tendencia en las empresas a tener lo que llaman un certificado, una certificación de calidad, ¿no? Todos vemos que en sus anuncios ponen el sello de AENOR u otros por el estilo. ¿Qué tiene que ver esta certificación con lo que podemos llamar la calidad como tal? Ajá. Puesto que hemos dicho que una lavadora sí es fácil ver los materiales, ¿no?, que cumple ciertos requisitos. ¿Existe la certificación de software?
Bueno, a ver, primero existe un error muy, muy abundante, por parte incluso de los empresarios que intentan certificar su empresa, y es pensar que el resultado final de un aseguramiento de la calidad es obtener una certificación. Es lo primero que quiero dejar claro. La certificación es la consecuencia de un proceso que es asegurar la calidad, pero nunca es el objetivo final. Es curioso que muchas empresas u organismos te dicen, ¿dónde se compra eso de certificado de calidad? Es un error gravísimo. Generalmente obtienes un fracaso monumental porque lo que intentas es obtener un papel colgado al despacho del director gerente y no una mejora de tus procesos. Eso por un lado. La calidad del software no se certifica, no se certifica como tal. Lo que tú certificas es que tus procedimientos para contener un software de calidad son correctos y están en función de la normativa internacional. Dos casos claros, pues la normativa ISO 9000, que tú puedes certificar tu empresa en el tema del aseguramiento de la calidad, o en el caso de CMM. CMM también emite certificador de calidad por sus expertos correspondientes que aseguran, repito, que es tu empresa quien está siguiendo unos modelos, unos criterios, unos pasos para que tu producto final sea de calidad.
Es decir, que de alguna manera lo que me está diciendo es que probablemente los programas que yo haga, los sistemas que yo monte, son de calidad, pero no me garantiza que un determinado programa
exactamente
tiene el concepto de
exactamente
calidad.
Ni te asegura que esté libre de errores, ni te asegura que no sea aquello que inicialmente se pensó. Evidentemente, si tu empresa está certificada, si tiene unos procedimientos claros, si además está avalada por una empresa externa, tiene muchísimas más posibilidades de que tu producto final sea de calidad.
Volvamos a entonces a la comparación con la certificación de calidad normal. Porque a una empresa te dice, bueno, pues que está hecho con un material de tal grosor, de tal resistencia. ¿Eso cómo lo trasladamos al software? ¿Qué podemos? ¿Se puede medir el software?
Claro, es otra pregunta también complicada y que todavía no hay una respuesta exacta. Es decir, ¿se puede medir el software? El software se está midiendo ahora mismo. Se está midiendo en algunos casos bien, en otros casos quizás le falta algo más de consistencia a esa medida del software. ¿Desde qué punto de vista? Pues el software es difícil de medir. Ya hemos dicho antes que es un producto inmaterial. Entonces lo que realmente estamos haciendo es medir atributos propios del software. En muchas ciencias lo que se intenta es descomponer un problema, en este caso la medida de un atributo como es la calidad, en otros problemas más simples. ¿Y lo que hace cuando intentamos medir el software? Descomponemos el atributo general de este producto, que es el software, en otros atributos más simples de medir. He dicho que a veces se mide bien, otras veces se mide mal. ¿En qué sentido? Sobre todo en el sentido de que la descomposición de un atributo tan genérico como el de la calidad en otros subatributos muchas veces se hace sin una rigurosidad real. Se mide la calidad con datos estadísticos, incluso a veces no avalados con un suficiente número de datos. Y el resultado es que las certificaciones o la medida de la certificación de la calidad es ahora mismo imposible de decir que se hace de forma correcta.
Es decir, que ¿existe la posibilidad de certificar un programa concreto?
Como programa no. Tú certificas, repito, lo que es la empresa y tu metodología para el desarrollo de la aplicación.
Les recordamos que estamos en Revista de Informáticas hablando con Juan Francisco Hernández Ballesteros sobre un tema tan interesante como es la calidad del software. Bien. Y hemos concretado que entonces yo un programa, un sistema en concreto, un paquete, no lo puedo certificar, no puedo garantizar nada. Entonces, ¿para qué me sirven las medidas del software?
La medida del software yo lo diría que es como una consecuencia de tu proceso interno de asegurar la calidad. Yo, como antes he comentado, el resultado final de un aseguramiento es que tú des un producto de calidad. Para saber si un producto es de calidad o no, lo que tienes que hacer es cuantificar de alguna manera los atributos que constituyen la calidad para ti, que a lo mejor es distinta que para un usuario final, para un empresario, y de ahí tenemos resultados cuantitativos. Eso sería el objetivo final de la cuantificación del producto. Saber que aquello que a ti te interesa que tenga un producto, lo tiene o no, y además te permita cuantificar en relación a otros productos. Un ejemplo, si tú dices que un producto es muy funcional, imagínate, medir la cualidad funcional es enormemente complicado. Pero si pudiéramos conseguir una cuantificación exacta y matemáticamente correcta, sería mucho más sencillo saber que tu programa tiene una funcionalidad de 10 y el mío tiene una funcionalidad de 8. Evidentemente, para una persona externa que quisiera comprar ese programa, compraría el tuyo, ya que es funcionalmente mejor. El resultado, entonces, es conseguir una medida de atributos de tu producto, que es en este caso el software, y que además esté relacionado con la calidad que para ti tiene que tener ese producto. Ese es el resultado final, el objetivo final de la medida de la calidad del software.
¿Podrías poner algunos ejemplos de características?
Sí. En este caso, sí. Yo casi me ceñiría a lo que es una normativa internacional, que es la ISO 9126, que quizás no es una normativa muy conocida, pero es enormemente interesante. Además, hace aproximadamente un año se renovó totalmente y justamente aborda el problema de la medida de la calidad del software, descomponiendo, como ya he dicho varias veces, ese atributo en otros más simples. Y al mismo tiempo lo define de una forma biunívoca, de forma que no hay posibilidad de que tengamos márgenes de error o de interpretación. existen muchos. Uno es la funcionalidad, otro es la capacidad de respuesta frente a errores internos de la calidad del programa. Otro sería su seguridad, por ejemplo, el nivel de seguridad que tú, que yo sé, conoces muy bien. ¿Qué tanto por ciento de seguridad tiene ese programa o qué nivel de seguridad tiene? Todos estos son atributos cuya unión y cuya conjunción da como resultado un producto informático con más o menos calidad.
Bien, acaba de mencionar un punto muy interesante, que es el de la seguridad. Porque, claro, ¿puede existir un producto de calidad sin seguridad? Hoy día es un tema que preocupa normalmente, ¿no? La protección de los datos, la intrusión dentro de los sistemas, la intercepción de mensajes, la vulnerabilidad, los hackers, crackers y demás, son temas habituales, ¿no? Entonces, ¿puede existir calidad sin seguridad?
Pues evidentemente no. Ya incluso, como te decía antes, la normativa le exige para un determinado producto que una de sus funcionalidades sea la capacidad de seguridad que tenga ese producto. Un producto sin seguridad, y más hoy en día cuando tenemos la red de redes, internet, sería un producto sin calidad, ¿eh? Pero quien me indica qué atributo es más o menos importante es el observador. Por ejemplo, para un usuario final, repito, a lo mejor el nivel de seguridad es limitado. Sin embargo, para un gerente de una empresa de aviones, pues su software, que tenga una calidad, es decir, una seguridad elevada, es realmente importante. Ahí es donde el atributo calidad es manejable, por decirlo de alguna manera.
Podríamos decir, evidentemente, un videojuego, pues no necesita de mucha seguridad, ¿no?
Efectivamente.
Más bien diríamos ninguna.
Efectivamente.
¿Y se puede medir la seguridad?
Pues de nuevo nos encontramos en el proceloso mar de la medida del software. La seguridad, como otros atributos, es complicado realmente, porque, repito, depende del observador en muchos casos. Sí es verdad que lo que tenemos que hacer es tender a dar modelos concretos de lo que significa la seguridad. Deberíamos incluso aún descomponer más ese atributo, de forma que podamos, según la descomposición jerárquica en árbol, que es la que generalmente se utiliza, asociar subatributos del atributo seguridad a métricas determinadas. El grado de intrusismo, pues podemos asociarlo pues al número de veces o intentos que un software es vulnerado por un determinado hacker, por ejemplo. Entonces, como ves, siempre el concepto de medida es el mismo, va de más a menos, va de lo general a lo concreto. Y lo concreto lo asocias a la métrica, cuya combinación te daría el nivel de calidad, en este caso de seguridad, de tu producto.
Recuerdo en un artículo que escribimos junto hace algunos años, que empezaba por una frase, no sé si te acordarás, ¿no?
Sí.
Sobre las ciencias bien estructuradas. ¿Lo comentamos un poquito?
Sí, era una frase que era de un matemático que era Witts, y decía algo así como que las ciencias bien estructuradas se basan en medidas bien hechas, y mientras que las ciencias mal estructuradas y mal dirigidas y mal asentadas en el entorno científico, pues se basaban en medidas mal hechas, porque medir es el inicio del conocimiento, ¿eh? Como ya decía Kelvin en su momento. Si queremos realmente conocer el software, si queremos manejarlo, si queremos incluso predecir problemas, tenemos que saber medirlo. Es fundamental. Y medirlo en función a la matemática, que es nuestra herramienta básica como cualquier otra disciplina científica.
Es decir, que en estos momentos el software, la ingeniería del software, no es una ciencia bien estructurada. Habría que avanzar en el campo de la medida, ¿no?
Sin lugar a dudas. Yo estoy en ese
¿Qué camino. Tipo de medidas hay actualmente? ¿Se utilizan? Por supuesto, no vamos a hacer un estudio exhaustivo, sino simplemente ver los principales tipos de medidas que se utilizan.
Bueno, las medidas que ahora mismo estamos utilizando, o está utilizando en ingeniería de software, son siempre se apoyan en datos de carácter estadístico. Por ejemplo, un caso muy concreto es el número de errores que tiene una aplicación informática durante un periodo de tiempo determinado. El número de errores pues lo podríamos definir, o se define como o la densidad de errores más concretamente, como el número de errores de un producto partido por el tamaño de ese producto. Claro, tú fíjate que intervienen dos conceptos. Uno, número de errores, que podemos definirlo,
es un valor absoluto,
que es relativamente sencillo de determinar, dividido entre el tamaño de un producto informático. Y ahí fíjate que es un atributo relativamente sencillo, y sin embargo ya hay discrepancias. En unos casos el tamaño de un producto informático puede ser las líneas de código. Sin embargo, la línea de código está muy denostada ahora mismo porque no representa realmente...
Claro, porque además depende del sistema de programación, incluso hay sistemas que te permiten poner varias sentencias en una misma línea, ¿no? Con lo cual...
O que el programador en un momento determinado pues dé más o no... comentarios a su programa. Eso realmente tendríamos que ir a una definición más fina del concepto de tamaño de aplicación informática. Está en las líneas de código eliminando los comentarios. En este caso, lo que estamos utilizando yo personalmente como tamaño de aplicación informática es el número de punto función de la aplicación informática.
¿Qué es un punto función?
Bueno, punto función es una forma de medir una aplicación informática en relación a sus funcionalidades. Esto fue diseñado por una persona de IBM en el año 65-66, el señor Albert, y lo que intentaba él era conocer el tamaño de una aplicación informática en relación a las funcionalidades que ofrecía hacia el
usuario. Pero
hacia
el antes usuario. De hacer el programa, después, es decir, basado en el modelo de datos o una vez desarrollado ya el programa.
Es muy interesante porque justamente lo que él aportaba es que al inicio, incluso en la captura de funcionalidades de una aplicación informática, podíamos determinar cuál es su tamaño y, por tanto, estimar el tamaño que finalmente tendría la aplicación informática
una
vez desarrollada.
Porque serviría para presupuestar, aunque fuera en tiempo, ¿no? Conociendo a las personas que iban a trabajar, etcétera. Cuando iba a estar disponible la aplicación, que creo que es uno de los fallos que ha tenido y que sigue teniendo mucho la informática, ¿no?
Efectivamente, yo creo que cualquiera que trabajamos en el entorno informático sabemos que una aplicación pues tarda el doble de lo que inicialmente se había indicado, que cuesta tres veces más y además que la aplicación tiene errores graves. Hay errores famosos, por decirlo de alguna manera, como es el del aeropuerto de Denver, que se retrasó su apertura cerca de un año con el coste económico que ello supuso por errores informáticos en el control de maletas. Me parece increíble que todo un aeropuerto esté paralizado porque la parte informática fallara. Eso es muy habitual y es uno de los grandísimos problemas que tenemos en la ingeniería del software. Estimar costes, esfuerzos, tiempos.
¿Hay modelos de estimación de costes, esfuerzos?
Hay modelos de estimación de costes y esfuerzos basados en teorías pues que en su momento presentaron algunos insignes ingenieros de software, pero siempre se basan en el resultado final es la estimación del tamaño informático. Con lo cual, volvemos al origen del problema. Nosotros podemos saber cuál es el tamaño de una aplicación informática en el inicio, en la toma de funcionalidades. Con el modelo de Albrecht lo intenta. Y hay un nivel de éxito elevado. Sin embargo, siempre tienes que basar en la otra pata que te había comentado antes, que son datos de carácter estadístico. Generalmente lo que tienes cuando tú haces una estimación de esfuerzo, con el modelo COCOM o con los que consideres,
Maccabi, etcétera.
Maccabi, lo que haces es realmente estimar el tamaño de tu aplicación informática en función con información histórica que tu propio departamento de informática ha conseguido. Tú tienes una información, tienes tus datos históricos, tienes tu modelo y con esos tres elementos consigues una estimación más o menos aceptada del tamaño y por tanto esfuerzo de tu aplicación.
Has dicho que el modelo es de los años 60, ¿no quedará un poco anticuado cuando estamos en el siglo XXI? ¿No?
Bueno, el modelo en sus orígenes estaba muy orientado a lo que eran grandes repositorios de datos. Hay que tener en cuenta que Albrecht venía de la empresa de IBM, donde todos sabemos que era una estructura con un gran ordenador central, unas grandes bases de datos, y entonces está muy orientado a ese tipo de estructura, de arquitectura informática. Es más, está orientado a, casi te diría, que aplicaciones de carácter tipo bancos, tipo grandes repositorios de información con transacciones pequeñas, pero de muy alta, que son muy muy sensibles. Ha habido modificaciones del modelo de Albrecht, pero evidentemente hay que adaptarlo a las nuevas metodologías, orientado a objetos, orientados al entorno Internet, por ejemplo, a la informática distribuida. Yo creo que hay un camino muy importante, se han hecho modificaciones, Putman, pero entiendo que ahí sí hay un camino muy importante en la metodología.
Pero a pesar de todo sigue siendo válido, por lo menos para dar orientaciones.
Es válido y sobre todo yo creo que supuso algo, una visión distinta a lo que es la medida del software, la medida del tamaño del software. Sobre todo conseguir estimar el tamaño del software en sus orígenes, en la toma de funcionalidades, son consecuencias muy buenas, porque ten en cuenta que tú puedes tener... cuán grande va a ser tu software en el origen de tu desarrollo informático. Es una visión que hasta ahora con la línea de código evidentemente no podías hacer.
Bueno, en la mayoría de los modelos de medidas suele haber valores, vamos a decir, estimados, muy subjetivos, ¿no? Muchos modelos tienen bastante subjetividad. Uh-huh. Entonces, claro, en el momento que metemos subjetividad, parece que ya que el concepto de medida que se debilita, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es ese, el estado actual de esta cuestión?
Pues lo está diciendo de forma muy, muy, muy concreta. De nuevo partimos en una base algo débil por parte de la ingeniería del software, y es que partimos de medidas, antes hemos indicado medidas no exactas, no matemáticamente correctas y por tanto subjetivas. En algunas conferencias yo doy un ejemplo que es un poquito exagerado porque es muy interesante. Imaginemos que estamos en un estadio similar en la medida de la temperatura, por ejemplo, que es una entidad física pues conocida por todos, y que pues en este mismo salón nosotros medimos una temperatura a una distancia de 2 metros. Para mí la temperatura sería de 22 grados, mientras que para ti sería una temperatura de 500 grados bajo cero. Es exagerado, pero eso es trasladable a la informática. Es decir, las medidas son tan subjetivas que en muchos casos dan errores de decenas o centenares de unidades. De unidades que muchas veces ni siquiera están definidas. ¿Cuál es el resultado final de esto? Que nuestra estimación parte de gurús, de información de una persona que conoce muy bien su entorno, que tiene datos históricos y estadísticos muy claros, y al cual introduce una fórmula de estimación.
Es decir, que de alguna manera la medida depende de cada organización, ¿no? Es evidente que la preparación o el conocimiento que tenga de los lenguajes de programación, los programadores, su experiencia, es un factor que va a influir. Que no es lo mismo que el programador sea un novato que acaba de terminar el curso del lenguaje que sea, que lleve 10 años trabajando en él y haya hecho un montón. ¿Y eso cómo se mide?
Nosotros lo que intentamos, y yo ahí quizás no me gustaría referirme a la parte quizás más práctica, que es lo que tú estás diciendo, es decir, cómo abordamos la medida de un software, o por ejemplo, cómo lo hacemos en algunas
organizaciones. O sea, no puedo comprar software a un metro.
No, no existe, por desgracia. Y si lo compraras tendría un error muy elevado. Efectivamente no lo hay. Lo que intentamos siempre es, pues tú lo dices, intentar poner personas con experiencia elevada, que tengan un conocimiento de la organización, pero que al mismo tiempo nuestro problema es que ese individuo en otra organización tendría que empezar un proceso de reciclaje y de conocimiento de esa organización. Entonces, uniendo esto con un análisis del punto función, que es relativamente un buen procedimiento de medida, y con modelos de estimación pues conocidos, pues podemos llegar con la base de la estadística a resultados relativamente buenos. Pero siempre nos basamos mucho en elementos puntuales, en esfuerzos personales de personas que conocen muy bien la organización.
Entonces, ¿qué opinas sobre la idea de crear un gran repositorio de proyectos con experiencia, valores medidos? Al ser las organizaciones distintas, pero poniendo todo en conjunto, de alguna manera las medias podían ser válidas porque se superpondrían las desviaciones de unos con otros.
Efectivamente, de hecho ya se está utilizando en algunos casos. El punto función pues utilizan repositorios de información común en empresas que ponen justo en común sus experiencias, y entonces nos permiten pues conocer incluso cómo metodológicamente se están haciendo medidas en otras organizaciones y por tanto corregir nuestros propios errores. Se está haciendo de hecho ya.
Bueno, una pregunta también relativa sobre la medida de software es, cuando realmente tenemos una de estas medidas, punto función, cocomo, etcétera, ¿sabemos realmente lo que mide?
Realmente.
Es decir, yo, porque antes hemos dicho que un tema de la calidad es ir buscando los factores o subfactores, ¿no? La descomposición de factores, y claro, la idea sería medir cada uno de estos componentes. Pero realmente sabemos si una medida está adecuada a una de
estas. Antes te comenté que justamente el punto función, que lo estamos tratando de forma pues bastante intensa aquí, intenta medir la funcionalidad de una aplicación informática. Pero fíjate, he dicho funcionalidad, he hablado de tamaño de la aplicación. Evidentemente no existe una definición biunívoca con una métrica determinada. Métrica como concepto de medida más básica. Evidentemente, si decimos en líneas de código, pues sabemos incluso físicamente lo que es. Pero entramos de nuevo en ese error de asociar líneas de código con tamaño de aplicación. Lo importante es, y es uno de los trabajos, yo creo, más importantes que tiene la informática para realmente conseguir una ingeniería estable y como puede ser cualquier ingeniería tradicional, es asociar esas medidas a atributos concretos. Eso es fundamental para luego aplicar metodologías de estimación que sean factibles.
¿Podrías hablarnos un poquito más sobre la norma ISO?
La normativa ISO, la ISO 9000, la famosa ISO 9000. Que
no, pero esa es de aseguramiento, estamos hablando ya de calidad.
De calidad. La normativa de ISO pues se ha modificado hace poco y hay un apartado de la ISO, que es la ISO-3, que justamente la aplicación de la normativa ISO en el desarrollo de aplicaciones informáticas. ¿Qué ha pasado? Ahora mismo tenemos una normativa ISO del 2000, que es de ámbito general, como tú bien dices, y yo no tengo todavía noticia de que haya salido la ISO-3, que es la aplicación de esa en el desarrollo de software. Con lo cual estamos a la espera de que eso se produzca y, por tanto, poder aplicar a un entorno, como decimos al principio, tan determinado como es el software, la normativa de aseguramiento de la calidad de carácter general.
Bien, antes lo has comentado, pero creo que ha quedado sin quedar de claro todo. Uh-huh. Que la certificación no es algo que yo pueda ir así a comprar directamente. Uh-huh. Podemos hablar, ¿es barato? Uh-huh. ¿Es caro certificar? ¿Es proceso corto, proceso largo? Uh-huh. Hablemos un poquito sobre el tema.
Bien, certificar. Como hemos dicho ya, la certificación en muchos casos es la consecuencia de un proceso de aseguramiento de la calidad, en este caso, en tus organizaciones. Un caso claro es la normativa ISO 9000, que todos sabemos y que es posible certificar una empresa. ¿Cómo sería el procedimiento? La normativa tiene sus procesos internos, que son propiedad, por decirlo de la empresa, y lo que quiere es ponerlo a disposición de un auditor, de un certificador, de forma que éste indique si cumple o no la normativa al 100%. Hay organismos que están acreditados para esto, AENOR es un caso claro, que lo que hace es trasladar a una persona a la empresa y audita tu sistema de aseguramiento de la calidad en relación, evidentemente, en este caso, a la ISO 9000. El resultado, si es positivo, pues se emite la correspondiente certificación, que cada cierto tiempo hay que renovar, y si no, pues te indica una serie de desviaciones y tienes un plazo para subsanarlo. Si a la segunda visita del auditor o del certificador es positiva, se te emite la certificación. Es una de las cosas que dicen muchas empresas, es un proceso caro, y más, yo que vengo de Canarias, se aumenta por los costes de lejanía. Entiendo que había que hacer un esfuerzo también ahí porque la certificación y la calidad es un bien que, en definitiva, beneficia a la empresa y a la sociedad.
¿Y la duración mínima de un proceso de certificación?
Depende del estado en que se encuentra tu empresa, pero lo mínimo que yo entiendo son 6 meses. Es decir, de que tú lances la certificación, viene el auditor, a la primera, evidentemente, no vas a tener la certificación 100%. Tendrás por lo menos una visita, modificas tus procedimientos y vuelves a llamar a la certificación. 6 meses es lo más habitual.
Pues muchas gracias, Juan Francisco. Gracias, y a todos ustedes, por favor, piensen que el software, para que sea efectivo, tienes el software de calidad.
Muy bien, muchas gracias.
Buenas noches.
El concepto de medida ha sido descrito por numerosos científicos. La informática como disciplina que hace uso del conocimiento científico y tecnológico no puede sustraerse a esta realidad. Así, ha de acercarse de forma rigurosa a la doctrina científica de la medida de aquellos atributos que le son propios y que le permitirá su desarrollo como ciencia. El software y la disciplina dedicada a su desarrollo, la ingeniería del software, son objeto de retos cada vez más exigentes en cuanto a sus funcionalidades y arquitectura. Se solicitan programas cada vez más complejos, fáciles de usar, compatibles con otros programas, libres de fallos, fiables, seguros, atractivos. Se exige, en definitiva, la excelencia, la calidad. Está la calidad ha ocupado hoy el contenido central de la revista de informática. El profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Jesús María Minguez Melián, y Juan Francisco Hernández Ballesteros, director de Informática y Comunicaciones del Cabildo Insular de Tenerife, nos han acercado a ella. Y aquí les dejamos. La semana que viene volvemos a encontrarnos. El Departamento de Inteligencia Artificial nos traerá el tercer programa dedicado a las fronteras de la computación. Esta vez será protagonista la realidad filosófica. 3 invitados de excepción. El catedrático de la UNED, José Mira, el catedrático Darío Maraval, director del Departamento de Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática de la Politécnica de Madrid, y Francisco González de Posada, catedrático de Física en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, nos acompañarán a eso de las 8:30 hora peninsular dentro de la revista de informática. Ha Hasta entonces, hasta la semana que viene, solo nos queda agradecerles su atención e invitarles a seguir escuchando la UNED ahora con más cosas.